Bueno, aproveché el día de ayer que me invitaron Cedric, Raciel y Manu Ureste a presentar el libro del caso de la viuda negra, del cual ya habíamos hablado en estos micrófonos allá desde la cabina de W Radio, que además es un libro interesantísimo, muy importante para entender el tamaño de la corrupción en nuestro país. Si no lo conocen, de verdad es un libro extraordinario y un gran, gran trabajo de periodismo e investigación. Y cuando salimos y veníamos platicando, Manu Ureste, periodista de Animal Político, me decía que hoy están sacando un trabajo muy importante que se llama Niñez Migrante, Promesas de Papel. Y le dije, Manu, ahora sí, no te vas de fiesta, porque ya saben que las fiestas aquí en la FIL son tremendas. No te vas de fiesta para que duermas y estés conmigo aquí en cabina. Manu, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días y pues encantado de estar aquí en la FIL contigo. Y sí, pues no vengo directo, ¿eh? O sea, sí dormí y vengo muy bien para platicar contigo.
No, hombre, gracias y de verdad nuevamente felicidades. Además fue buena la presentación ayer del libro. A ver, ¿qué es esto de Niñez Migrante?
Mira, pues Animal Político publicamos hoy la primera entrega de tres, una investigación larga. También han llevado bastantes meses de trabajo, de solicitudes de información, de más de 50 entrevistas. Y básicamente lo que exponemos es que, mira, en México a partir, muy poca gente lo sabe porque no es un tema realmente, pues por desgracia, atractivo, pero en México a partir de enero del año pasado entró en vigor una reforma de ley muy importante que armonizó tres leyes, que es la ley de migración, la ley de superior de la niñez y la ley de refugiados. Esto se tradujo en que a partir de esa fecha ya no se pueden detener niños migrantes indocumentados en México en estaciones migratorias. ¿Por qué? Porque están consideradas cárceles de facto. O sea, hay múltiples informes que señala que se trata de cárceles migratorias donde hay violaciones de derechos humanos y, por lo tanto, esta reforma de ley lo que buscó es proteger el interés superior de esta niñez que viene indocumentada. Otro cambio que trajo esta reforma es que estos niños tienen que ser albergados por el sistema DIF en centros de asistencia social, que son albergues del DIF, o en su defecto, en los albergues de la sociedad civil. Y por último, el gran cambio que trae esta reforma es que ahora no es el Instituto Nacional de Migración el que decide cuando detiene a un niño, no lo deporta de inmediato o no lo puede detener en estaciones migratorias. Ahora es la Procuraduría de la Niñez, que depende del DIF, las que tienen que analizar caso por caso cuál es el interés superior de ese niño. Si bien es ir a Comar para que analicen su caso y vean si le dan refugio, o reunificar a ese niño si tiene familia aquí en México o en Estados Unidos, o si lo mejor para su interés superior es regresarlo a Centroamérica, ¿no? Este es como el marco legal importante, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos nosotros en Animal Político? Bueno, hicimos más de 200 solicitudes a todas las procuradurías de la niñez del país para preguntarles, ok, ¿cuántos análisis de casos de niños estás haciendo? Entonces lo que nos encontramos es que, por un lado, el Instituto Nacional de Migración dice que detuvo entre enero de 2021 y mayo de este año a más de 97.000 niños migrantes.
97.000.
Es una cifra récord.
Es una locura. Es 97.000, wow.
97.000. Y
provenientes mayor Honduras. ¿De Honduras?
Honduras, Guatemala, Salvador, menos ya, Nicaragua, principalmente Honduras. Okay. O sea, incluso en los recorridos que hemos hecho por la frontera sur, la mayoría de los niños que entrevistamos, 9 de 10, yo creo que eran de Honduras. Okay. ¿Qué es lo que vimos? De esos 97.000 niños detenidos, nos explicaba, lo dice la propia reforma de ley, pero nos explicaba Tonatiu Guillén, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración, nos explicaba que debería haber 97.000 análisis de las procuradurías de los niños.
De cada caso.
Exacto. Con esta solicitud de información, lo que encontramos es que solamente se hizo un 19%.
Wow.
O sea, es muy poco el alcance real de estas procuradurías. Solamente un 19% de esta niñez detenida está pasando por este nuevo sistema de protección. Y también lo que encontramos, lo que revelamos en esta investigación, que ya pueden leer hoy la primera entrega, es que a pesar de esta reforma que fue muy ambiciosa, que fue muy celebrada por la sociedad civil, que fue impulsada porque obviamente había una oposición, diría casi lógica, del Instituto Nacional de Migración al que se aprobara, finalmente se aprobó, es que el Estado mexicano no está brindando los recursos de los presupuestos necesarios para llevar a cabo esta reforma. Y esto lo supimos porque le pedimos por transparencia. ¿Cuál es el presupuesto de estas procuradurías de la niñez antes de la reforma, durante la reforma y ahora, ¿no? Y también le preguntamos cuál es el personal que tienen, porque tiene que haber equipos multidisciplinarios de abogados, de trabajadores sociales específicos para atender niñas migrantes. Y lo que encontramos es que la gran mayoría de las procuradurías, o sea, estoy hablando de 28 de 30 y tantas, no tuvieron o presupuesto congelado o recortes y personal, equipos de trabajo congelados o recortes. O sea, es decir, no se le brindó de los recursos. Entonces, todo esto que digamos es como la teoría, fuimos, la complementamos con hablar con muchos procuradores, que algunos off the record, algunos a grabadora, o exfuncionarios incluso también del Instituto Nacional de Migración, que nos decían, bueno, efectivamente hay una reforma muy importante. Hay una situación de niñez migrante que nos tiene totalmente rebasados porque nunca habíamos tenido estos flujos de niñez migrante, tanto acompañada como no acompañada. Y sin embargo, a pesar de esta reforma, pues no tenemos la manera. O sea, hay procuradurías, por ejemplo, en Tabasco que son 3 personas, imagínate, para 16.000 niños, ¿no?
No, no hay manera.
Entonces, no hay manera de cumplir con la reforma. Y esto, que creo que es la parte también muy importante que hacemos en el nivel político, se traduce en que estamos regresando a miles de niños y niñas y adolescentes de vuelta al peligro, de vuelta a colonias.
Sí, porque era lo que te quería preguntar. A ver, tú dices, son 97.000 niños, que es una locura, ¿eh? Si pensamos 97.000 niños y niñas migrantes en nuestro país. Entonces, y decías que era 19%, dijiste.
El 19%.
El 19%, digamos, de estos 97.000 son los que están siendo revisados los casos. ¿Qué sucede entonces con todos estos niños y niñas? O sea, ¿todos los están devolviendo a sus países o qué está pasando con ellos?
Mira, hay un alto porcentaje que, o sea, hay un porcentaje que los están regresando, porque esa es otra. O sea, lo que también documentamos es que en estos análisis que hacen las procuradurías, se están haciendo análisis que violan la ley, porque se hacen análisis colectivos, es decir, llegan 100 niños y en vez de hacer un análisis de uno por uno de cuál es su caso, que es lo que marca la ley, lo que hacen procuradurías es, bueno, estos niños, a ver, hablé con ellos más o menos, no corren peligro, expúlsenlos del país. Y se deportan así del país. O también hay niños que sí están pasando por este sistema de protección nuevo, pero lo que sucede es que dicen, ok, bueno, este niño creo que puede tener indicios de que puede correr su vida a peligro, pero no tengo espacio en los centros de asistencia social del DIF. Y lo que hago es, como siempre, mandarlos a los albergues de la sociedad civil y apáñense como puedan con el niño, ¿no? Entonces hay niños que vimos en este recorrido que hicimos por la frontera sur que llevan hasta 7, 8, 9 meses varados solos en un albergue, donde también incluso en este recorrido por la frontera sur en Tenosique, Tabasco, nosotros vimos en el animal político, atestiguamos con entrevistas y lo vimos con nuestros ojos, hay presencia de integrantes de cárteles de la droga en las afueras del albergue, intentando cooptar a estos niños para llevarlos traficados, con el riesgo que supone. Imagínate, pues hay una historia que vamos a publicar mañana de una joven adolescente de 17 años que llegó sola con su hija, con su hijo, un bebé, y estaba literal sola ante los lobos, ¿no? Entonces, no hay tampoco un seguimiento de los niños que pasan por este sistema inicial de protección, no hay tampoco una garantía de que vayan a ser protegidos, ni hay un seguimiento del Estado mexicano. Pero eso por un lado, Gaby. Lo que también nos parece muy grave es que fuimos en el animal político a Honduras, que es el principal país expulsor de niñez migrante ahora mismo, y bueno, las historias que vimos de ahí de terror son impresionantes. O sea,
¿cómo qué?
Pues hay niños, por ejemplo, que fueron, que migraron porque eran víctimas de acoso de las pandillas de la Mala Salvatrucha, Barrio 18, que intentaban reclutarlos a la fuerza, y allá no le puedes decir no a la Mala. Claro, allá sí, tienes que salir huyendo. Entonces huyeron, llegaron a México, pasaron por por las autoridades migratorias, no les dieron refugio, los expulsaron directamente de vuelta a una colonia donde al volver están poniendo al niño muchísimo más en peligro, porque es como, te fuiste.
Ah, siempre sí regresaste.
Te fuiste sin permiso de la Mara. Sí, ahora sí, te vamos a castigar, ¿no? Y hay un caso de un niño, por ejemplo, bueno, brutal, que en represalia la Mara pues viola a su madre, viola a la hermana menor de edad también de 13 años, la deja embarazada. O sea, hay casos realmente brutales que también lo van a poder incluso ver en este especial, porque no solamente son textos, cifras, también hicimos un documental en video un documental que llevó muchísimo trabajo. Hay un cómic también con varias de las historias de estos niños, para que también la gente sepa, vea cuáles son las consecuencias de aplicar mal una política, ¿no? Desde el
Oye,
Estado.
Oye, Manu, ¿y de qué estamos hablando en cuanto a edades? Aquí estoy viendo, por ejemplo, el caso de, dice, Isayana, 15 años, migrante hondureña. Pero lo que ustedes vieron, cuando hablamos de niñez migrante, ¿de qué edades estamos hablando? Hay desde hasta lo que hemos alcanzado a ver, por ejemplo, nuestro corresponsal allá en Chiapas, Cheche Torres, de pronto nos da los reportes cuando vienen, digamos, las caravanas migrantes, y nos dice, hay niños de 2 años, de 3 años. ¿Qué es lo que vieron ustedes, Manu?
Pues es que hay de todo. Nosotros vimos, por ejemplo, mucho en Tenosique, vimos pues chavas de 16, 17 años que ya son mamás, o sea, que ya vienen con su niño de un año y medio, 2 años. O sea, vimos un caso de una chava de 17 años que venía con su bebé de año y medio y que se encontró en el camino, se hicieron muy amigas, con otra migrante de Honduras de 17 años que venía con una bebé de también de año y medio, 2 años, y venía embarazada de 7 meses.
Wow.
O sea, hay historias de ese tipo. Y luego, por ejemplo, ahí en Honduras, que estuvimos en Casa Alianza, una organización civil que también atiende a esta niña inmigrante, en el albergue hay historias de niños de 8 años, de 7, de 6, hasta de 11, 12, 13, adolescentes, ¿no? Pero todos tienen un perfil muy parecido. O sea, la gran mayoría, incluso antes que la cuestión económica, de lo que te hablan es que son perseguidos por las pandillas, ¿no? Por múltiples motivos, porque el hermano era pandillero y lo mataron, y entonces ahora la deuda que dejó el hermano se la quieren cobrar al chavo de 8 o 9 años, porque mucho también de que nos decía esta una Isayana, por ejemplo, ¿no? De un marero se enamoró, entre comillas, de ella, uh-huh. Y como no le puede decir no a la Mara, pues entonces hubo esta persecución y tuvo, pues eso, ¿no? Que refugiarse en Casa Alianza. Y estos son como un poco los niños migrantes del futuro. Esta historia, por ejemplo, de Isayana, ella no había salido todavía a migrar, pero ya estaba diciendo que estaba viendo que en cuanto pudiera,
que lo tiene que hacer,
claro,
y que lo va a hacer, claro.
En cuanto tenga que salir del albergue, que es su único refugio, porque el albergue es para niñez y adolescentes, en cuanto cumpla la mayor edad se tiene que ir del albergue y no tiene otra alternativa.
Pero fíjate que en esto, Manu, también creo que es importante que nos cuentes, y por eso fue también fundamental que ustedes hayan ido, por ejemplo, a Honduras misma, porque en esto, digamos, hay gente ahorita que nos escribe y dice, bueno, pero ¿para qué vienen? ¿Para qué salen? ¿Por qué tendrían que llegar a México? ¿Por qué tendríamos nosotros que hacernos cargo de ellos? Y lo que tú nos estás diciendo es que salen porque no les queda de otra.
Exacto.
Porque es su único horizonte, pues, ¿no?
Exacto. Créeme que no salen por gusto, ¿eh? Yo lo que le diría a esta persona que nos comenta eso es que por favor lea el reportaje, vea el video que publicamos. Pero sí, o sea, primero, ¿por qué México tendría que hacerse cargo? México pues ha firmado tratados internacionales de protección a la niñez. México, su propia ley, como estamos diciendo hoy en el nivel político, hizo una reforma de ley muy vanguardista, muy garantista de derechos, que sobre el papel es una maravilla, es algo inédito, pero pues está obligado a cumplir lo que se establece sobre el papel. Entonces hay una obligación del Estado mexicano. No es de que, ay, México, ¿por qué tendríamos que hacernos cargo? Bueno, México ha firmado tratados internacionales de protección a la niñez y su propia legislación vigente así lo establece. Y eso por un lado. Por otro, estos niños de verdad escuchen sus historias, lean sus historias. Sabemos que en México también hay problemas, obviamente, pero estos niños que salen de Centroamérica están huyendo, no es que estén ya migrando, están huyendo porque su vida corre peligro. Y yo creo que cualquier persona, creo no, es así, cualquier persona tenemos derecho a si nuestra vida corre peligro de intentar ponernos en refugio, ¿no?
Así es.
Y buscar otra vida.
Y más cuando estás hablando de la niñez, de la niñez migrante. ¿Con qué te quedas, Manu, después de este trabajo extraordinario? Ya lo estamos compartiendo ahorita, ya varias personas aquí, Marta Tagle, más ahorita ya lo estamos compartiendo porque ya acaba de salir, así ya lo subieron al portal. Sí, como exclusiva, ahorita se las compartimos de todos modos y está padrísimo, tiene una gráfica también extraordinaria. Felicidades de verdad por el trabajo. Pero ¿con qué te quedas? ¿Con qué estampa te quedaste más, Manu, después de todo este trabajo?
Joder, es difícil esa pregunta porque fueron muchos meses de trabajo. Cuando tú de verdad haces este reporteo en terreno, ves a estos niños, hablas con ellos, estos jóvenes adolescentes, y te queda una sensación como, no sé, como uff, como entre vacío, y quiero también tener esperanza, me pregunto cómo les irá en el futuro, pero lo que sí también siento es mucha rabia, ¿no? De ver cómo seguimos, pues pues sí, expulsando a estos niños sin importar nada, sin importar la ley, como sigue habiendo mucha xenofobia, que esto es otro problema que también tienen, sí, ¿no? Los niños que, por ejemplo, están en los albergues en la frontera sur de México, muy pocas escuelas lo reciben. Entonces eso me parece muy preocupante, ¿no? Que todavía estemos en esta visión, ¿no? De la migración tan, pues tan preocupante, ¿no? Entonces sí me quedo con muchas emociones buenas de decir, bueno, también son historias de muchas de superación, ¿no? De niños que salen huyendo solos y van con toda la actitud de buscar una nueva vida en México o si pueden en Estados Unidos. Entonces son historias también muy emocionantes, pero sí es una mezcla, yo diría que es una mezcla de emociones, ¿no? Porque de verdad sí son historias terribles, que creo que no podemos ser ajenos a ella, no podemos estar tan vacunados, ¿no? Entiendo este punto de que, pues aquí en México también hay muchas historias de violencia y también las damos a conocer, ¿no? En Animal Político, contigo también, en W Radio. Pero creo que no podemos, no, creo que esto no es una cuestión de nacionalidades, sí, ¿no? O sea, creo que estos niños deben ser escuchados, atendidos y protegidos, porque pues son las generaciones que vienen en el futuro, ¿no? Entonces, bueno.
Sin lugar a dudas, y de verdad, trabajo extraordinario, Manu, a través tuyo, felicidades a todo el equipo, ahorita sí, ya lo estamos compartiendo. Y creo que si de algo sirve también venir a un lugar como este, como la Feria Internacional del Libro, es que justo vamos un poquito más allá de las nacionalidades para, exacto, confrontar pensamientos, para mirarnos a los ojos, para ver cómo hay problemáticas que atraviesan regiones como esta, sin lugar a dudas, la de la migración y la de la niñez migrante, y que si logramos verlo desde el corazón, digamos, ahora sí que con ojos de humanidad y no con la razón, que a veces puede ser pues sí, discriminatoria, y que a veces puede ser poner límites, pero si logramos irnos a los ojos y de verdad que nos toquen estas historias, creo que también deberíamos estar exigiendo otra cosa. Ninguno de los que migran en este tipo de reportajes, ni los nuestros que se van a Estados Unidos, exacto, o lo que sea, la gente no migra porque no tiene otra cosa que hacer, porque está aburrida, porque simple y sencillamente quieren probar aventura. La gente migra porque no le queda de otra.
Así es.
Y más cuando estamos hablando de niños y de niñas y de adolescentes. Gracias, querido Manu, y gracias por venir a la cabina.
No, hombre, al contrario, encantado. Un saludo.